Imaginemos por un momento abrir un texto antiguo, o sea, uno de los escritos pues más venerados de toda la historia de la humanidad.
Sí, de esos que imponen solo con ver la tapa, claro.
Exacto, de esas. Y empiezas a leer esperando encontrar, no sé, un manual de instrucciones sobre cómo ser buena persona, o quizá un documental histórico, con sus fechas, sus datos.
Claro, lo típico, sí.
Pero de repente te das cuenta de que lo que tienes entre manos es en realidad una obra de teatro subversiva. Es decir, un artefacto literario diseñado específicamente para destrozar absolutamente todo lo que crees saber sobre el karma, la justicia y el sufrimiento humano.
Madre mía, suena intenso.
Ya ves. Bueno, pues hoy vamos a desmontar el libro de Job. Y para esta inmersión profunda, nos basamos en una conferencia académica fascinante del Dr. John Walton. Nuestra misión de hoy es descubrir cómo este texto no es solo una historia de un hombre pasándolo mal, sino un inmenso rompecabezas literario.
Y fíjate, es que es un texto que solemos leer con las gafas equivocadas casi siempre.
Totalmente.
Porque, a ver, el instinto natural de la gente, cuando nos acercamos a cualquier documento histórico que lleva el nombre de un protagonista, es buscar la crónica literal.
Queremos el reportaje de noticias, claro.
Eso es. Buscamos saber, pues, qué día nació, en qué ciudad vivió exactamente y cómo se desarrollaron los hechos, en estricto orden cronológico, sin adornos ni nada.
Gracia absoluta, y pensamos, vale, estoy leyendo el parte policial de lo que le pasó a este pobre hombre.
Sí, sí, como si fuera el telediario.
Exacto, el telediario de la antigüedad. Pero luego te adentras en las fuentes que tenemos hoy, en este análisis de Walton, y esa cámara de documental se apaga de golpe. Nos plantean que acercarse a Job como si fuera un telediario es, literalmente, el mayor error que se puede cometer.
Es que ese cambio de perspectiva lo cambia todo. A ver, analizar un texto a través de su género literario correcto transforma radicalmente nuestra comprensión, porque el género te dicta las reglas del juego.
Claro, las reglas cambian.
Exacto. No leemos un poema de amor medieval de la misma manera que leemos el manual de instrucciones del microondas, por ejemplo.
Madre mía, ¿te imaginas?
Claro. Es que si intentas calentar la comida usando una metáfora romántica sobre, no sé, el fuego de la pasión, pues te vas a quedar con el estómago vacío.
Ya te digo, y con la comida fría.
Pues con los textos antiguos ocurre exactamente lo mismo. Si leemos esta obra estrictamente como un diario de sucesos, nos perdemos por completo el inmenso experimento mental que el autor original diseñó para su audiencia.
Me encanta esa etiqueta, la del experimento mental. Porque, a ver, para que un experimento funcione de verdad en un laboratorio tienes que aislar las variables, ¿verdad?
Sí, claro. Aislar para poder observar.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender cómo aísla las variables el autor de este texto, tenemos que fijarnos en las herramientas narrativas que utiliza. Y la primera de ellas, vamos, la que te salta a la cara nada más empezar a leer, es la exageración absoluta.
Es casi cómica, sí.
Sí, sí. Exageración de absolutamente todos los elementos de la historia. O sea, al máximo.
Así es. Es que todo en el texto está amplificado hasta un nivel que roza lo insólito. No hay grises en el planteamiento inicial.
Claro. Y a ver, el concepto de usar historias extremas para explorar preguntas incómodas, bueno, no es nada nuevo. Lo vemos en las parábolas clásicas, por ejemplo.
Sí, relatos cortos diseñados para darle la vuelta a nuestras suposiciones.
Exacto. Pero aquí el volumen no está al 8 ni al 9. Está al 10, rompiendo el dial por completo. Porque la rectitud de este protagonista no es que sea un buen tipo que paga sus impuestos y saluda a los vecinos.
¡Qué va, qué va! Se nos dice que es absolutamente intachable.
El ser humano más perfecto y piadoso de toda la faz de la Tierra. Y luego su riqueza es, bueno, astronómica.
7.000 ovejas, 3.000 camellos...
Una locura.
Emma, la plenitud total.
Y luego, su sufrimiento no es que tenga una mala racha económica o un resfriado malo, no. Es una pérdida instantánea, cósmica, catastrófica y total de todo lo que tiene. O sea, en un solo día.
Todo de golpe, sí.
Pero a ver, aquí me surge una duda legítima. Si decimos que todo este texto es un constructo literario, una exageración deliberada de las variables, ¿estamos diciendo que el texto es simplemente mentira?
Buf, esa es la pregunta del millón.
Claro, porque yo lo pienso y digo, oye, si yo veo un boletín de noticias y me exageran las cifras de un accidente, pues me están mintiendo en la cara.
Y esa es exactamente la trampa en la que cae nuestra mentalidad moderna. Confundimos lo factual con lo verdadero.
O sea, los datos con el mensaje.
Eso es. Decir que es un constructo literario no significa que sea una mentira. Significa que, bueno, que el vehículo que el autor ha elegido para entregar una verdad profunda no es la crónica periodística.
Es el escenario dramático.
Exactamente. El autor empuja todo al extremo deliberadamente por una razón muy, muy específica y bastante astuta, la verdad.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues que quiere eliminar por completo cualquier explicación fácil o simplista sobre el sufrimiento humano.
Te arrincona.
Entiendo, entiendo. O sea, te arrincona para que no puedas usar pues tus excusas habituales de siempre.
Justo eso. A ver, pensemos en cómo reaccionamos hoy ante la desgracia ajena. Si Job fuera solo un poco bueno y de repente lo pierde todo, la mente humana, que seamos sinceros, odia la incertidumbre.
Totalmente, nos aterra. No, y por eso está sufriendo ahora. Karma, lo llamamos.
Claro, buscamos el motivo oculto.
Sí, o si su sufrimiento fuera solo moderado, pues diríamos, bueno, es una pequeña prueba para que aprenda humildad.
Sí, sí, siempre intentando cuadrar las cuentas.
Exacto. Siempre intentamos encajar el dolor en, no sé, como en una hoja de cálculo lógica donde las acciones buenas suman y las malas restan. Y eso, en teología, se llama el principio de retribución.
Y claro, el autor coge esa hoja de cálculo y la destroza por completo.
La hace pedazos, sí, sí. Al crear un protagonista que es innegablemente y matemáticamente perfecto.
Sin ninguna mancha.
Sin ninguna. Y al someterlo a un sufrimiento innegablemente inmerecido y devastador, el autor te quita el chupete, por así decirlo. Destruye las respuestas fáciles.
Te deja sin red de seguridad.
Totalmente. Obliga a la mente de quienes reciben la historia a asomarse al abismo, a enfrentarse a lo verdaderamente difícil, que es que a veces el sufrimiento es total y absolutamente inexplicable desde nuestra lógica humana, de causa y efecto.
Madre mía. Es como si nos gritaran la cara, dejad vuestras fórmulas matemáticas del karma en la puerta que aquí vamos a mirar la realidad de frente.
Tal cual.
Y fíjate que esta técnica de, bueno, de llevar las cosas al extremo narrativo nos da la clave para interpretar una de las escenas más polémicas, famosas y francamente extrañas de todo el texto.
Ah, ya sé por dónde vas.
Sí, sí, una escena que, si nos empeñamos en leerla con esa cámara de documental encendida que decíamos antes, pues nos crea un problema teológico de proporciones bíblicas. Y nunca mejor dicho, la verdad.
Te refieres al prólogo, claro. La famosísima escena de la corte celestial.
Esa misma. O sea, tenemos esta imagen casi surrealista del cielo, donde Dios y una figura llamada el adversario o el Satán están, bueno, básicamente teniendo una charla de sobremesa.
Una charla muy casual, sí.
Sí, y parece que acaban haciendo una especie de apuesta sobre la vida de un ser humano. Dios presume de lo bueno que es Job, y el adversario le contesta, claro, porque le pagas por ello.
Le dice, quítale todo y a ver si no te maldice en tu cara.
Exacto. Y Dios dice, pues adelante, quítaselo todo. O sea, visto así, es como si el universo fuera, no sé, un casino cósmico, y nosotros fuéramos las fichas de póker.
Y, a ver, si conectamos esto con el panorama general, la verdad es que leer esa escena inicial de forma literal es peligrosísimo.
Ya te digo. Da escalofríos.
Es que, como si fuera la transcripción de una reunión grabada a escondidas en el cielo, ¿sabes? Eso genera una teología profundamente tóxica.
Tóxica es la palabra, sí.
Porque la idea de que los seres humanos somos meros peones en un juego de ajedrez divino, o sea, víctimas de un capricho o de una apuesta para ver quién tiene razón, es perturbadora.
Claro, te destroza.
Es una visión demoledora para cualquier persona que intente encontrar consuelo, justicia o un mínimo de sentido, la verdad. Sin embargo, Walton argumenta que si lo vemos como un recurso literario dentro de este gran experimento mental, ¡buf!, el propósito de la escena cambia de la noche al día.
O sea, para visualizarlo bien y quitarnos un poco de encima esa angustia del casino cósmico, yo me imagino que es exactamente como cuando vas al teatro y se abre el telón.
Me gusta esa imagen, sí.
Claro, porque si vas a ver una obra de ciencia ficción, sabes que los primeros 5 minutos están ahí para establecer las reglas de ese universo ficticio, ¿no? Aceptas que, bueno, que la gravedad funciona distinto, porque sabes que el director está usando ese entorno irreal para explorar temas reales.
Temas como el amor, la traición, el poder.
Eso es. Aceptas el escenario, pero no piensas en ningún momento que estás viendo un documental hiperrealista. Aquí, el autor pues está montando un escenario teatral para inaugurar un debate monumental.
Me parece una forma perfecta de enfocarlo, de verdad. El autor nos exige que suspendamos nuestra incredulidad sobre la supuesta mecánica burocrática del cielo.
Para que nos fijemos en lo importante, claro.
Exacto. Para que podamos concentrarnos en la variable que está intentando aislar en su experimento. Y ojo, la variable no es por qué sufre la gente buena.
Ah, no. Esa es la pregunta que todos nos hacemos.
Ya, pero la pregunta que plantea el adversario es mucho más incisa. Él pregunta, ¿existe la piedad desinteresada?
Uf, qué buena pregunta.
Es decir, si quitamos absolutamente todas las bendiciones, la salud, el dinero, la familia, ¿seguirá un ser humano aferrándose a su integridad y a lo divino? ¿O, en el fondo, solo somos buenos porque nos sale a cuenta, porque es rentable?
Madre mía, qué bofetada de realidad, de verdad. Nos aleja del debate superficial para lanzarnos a la pregunta real, que es si se puede mantener la sabiduría cuando, cuando falla absolutamente todo razonamiento humano sobre la justicia.
Eso es. Te deja sin palabras.
Y ahora que entendemos que el autor está montando esta obra de teatro monumental, me di cuenta de que no podemos quedarnos solo, pues, con los personajes.
No, claro que no.
Tenemos que fijarnos en el edificio mismo, en la arquitectura física donde ocurre esta obra. Porque según el análisis de estas fuentes, la forma en que está construido el texto oculta el mensaje principal. No es solo lo que dicen, es cómo está maquetado el guión.
Y esto es fundamental para no perderse, porque, a ver, quien se acerca al libro por primera vez suele sentirse bastante desorientado.
Normal, es que no hay por dónde cogerlo a veces.
Claro, porque no encaja en un solo subgénero literario. Es un verdadero rompecabezas estructural. Mezcla prosa llana, poesía lírica de un vuelo altísimo, diálogos súper intensos, discursos monolíticos.
Las fuentes lo describen de una manera muy gráfica, fíjate. Hablan de una estructura de sándwich.
Me encanta ese término.
Sí, visualmente es clarísimo si hojeas las páginas. Tienes un prólogo en narrativa, en prosa normal, que, bueno, establece la historia de la ruina de Job. Y luego, de repente, la prosa desaparece por completo.
Y entramos en la poesía.
Eso es. Tienes estos inmensos, pesados y larguísimos diálogos puramente poéticos entre el protagonista y sus tres amigos. Luego, justo en el medio, ahí incrustado, hay un himno sobre la sabiduría.
Como el relleno del sándwich.
Exacto, el relleno. Después vuelven los discursos poéticos de los amigos y finalmente el sándwich se cierra con un epílogo en prosa convencional.
Y claro, esa alternancia entre prosa y poesía no es un accidente de edición, ni significa que a alguien se le cayeron los pergaminos y juntó varios libros al azar.
Que a veces lo parece, la verdad.
Ya ves. Pero no, en el mundo antiguo oriental la poesía no era solo para expresar sentimientos románticos o cosas bonitas. Era la herramienta tecnológica, por así decirlo, para elevar el lenguaje.
O sea, para temas de peso.
Exacto. Se utilizaba para tratar temas filosóficos y teológicos muy densos, que la prosa simple, la del día a día, pues no podía soportar por su peso.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Porque si rascamos un poco en esos diálogos poéticos, las fuentes señalan un detalle que, bueno, te deja a cuadros.
A ver, cuéntame.
Pues que los discursos de los tres amigos que van a consolar a Job son impresionantemente elocuentes, son perfectos en su métrica, están llenos de metáforas complejísimas, o sea, demasiado estructurados para ser personas reales hablando en medio del polvo y el luto.
Totalmente irreales.
Claro, imagina la escena por un momento. Estás en la sala de espera de un hospital, pasando por la peor tragedia imaginable de tu vida. Y llegan tus tres mejores amigos, se sientan a tu lado y de repente empiezan a recitarte poesía épica con una métrica perfecta.
Durante horas y horas.
Eso es, durante horas, solo para explicarte por qué te mereces estar en ese hospital. O sea, es absurdo.
Es un cuadro, desde luego.
Claramente no estamos ante la transcripción de un diálogo real de unos señores de la época. Son, pues, una versión idealizada de los argumentos humanos.
Y esa falta deliberada de realismo cotidiano es la pista clave, ¿eh? Los amigos no son simples vecinos que pasaban por allí. Representan posturas teológicas enteras.
Son como avatares, ¿no?
Exacto, avatares del razonamiento humano tradicional. O sea, uno de ellos apela a la revelación mística y a la pureza. Otro apela a la tradición dura y pura de los antepasados, argumentando que la historia siempre demuestra que los malos sufren.
El clásico, siempre se ha hecho así.
Ese mismo. Y luego el tercero es el típico dogmático agresivo que insiste en que, oye, si Job sufre tanto, es porque su pecado debe ser inmenso, aunque él lo tenga muy bien escondido.
Madre mía. Con amigos así, ¿quién necesita al adversario del prólogo?
Ya te digo, te hunden más. Pero aquí es donde la estructura de sándwich que mencionabas revela su verdadera genialidad. Los diálogos iniciales, que abarcan capítulos y capítulos eternos, representan esta perspectiva puramente humana.
La del karma, lo que hablábamos.
Eso es, el principio de retribución. Y el autor nos muestra pacientemente cómo esos diálogos humanos no llevan absolutamente a ninguna parte.
Que además es agotador para quien lee, cuando llegamos al centro exacto del sándwich.
Al famoso capítulo 28.
Exacto. Un himno a la sabiduría que rompe por completo el ritmo frenético de las acusaciones. Es un poema hermoso que describe cómo los seres humanos son capaces de hazañas increíbles.
Sí. La tecnología de la época.
Claro, habla de mineros que se cuelgan de cuerdas en la oscuridad para extraer oro y zafiros, de las entrañas de la tierra. Básicamente dice, oye, somos brillantes, podemos encontrar tesoros ocultos en la roca más dura.
Pero luego hace la gran pregunta, que es clave.
Sí. Pregunta, ¿y la sabiduría? ¿De dónde se extrae la sabiduría? Y la respuesta del poema es que, bueno, que no está en la tierra, ni en el mar, ni se puede comprar con todo el oro del mundo. Solo lo divino conoce su camino.
O sea, fíjate bien, te mete un poema sobre minería y geología en medio de un debate acalorado sobre el dolor y la culpa.
Es loquísimo. Es como si el autor pulsara el embrague a fondo para cambiar de marcha de forma brusca, ¿verdad?
Es que es una señal luminosa, literal. Nos está diciendo que el debate humano, nuestro intento terco de explicar el sufrimiento a través de fórmulas lógicas, pues ha llegado a un callejón sin salida absoluto.
Un muro de hormigón.
Exacto. Es una invitación formal del autor a dejar de cavar en la tierra seca de la lógica humana. Nos pide que miremos el problema insuperable del sufrimiento a través de una lente completamente diferente.
¿Cuál?
La reverencia ante la sabiduría divina, que al final opera con unas reglas que simplemente no podemos descifrar por nuestra cuenta.
Buf, es brillante, de verdad. Construye un inmenso bloque de discursos humanos solo para que nos agotemos leyéndolos y nos demos cuenta de su insuficiencia. Y entonces, ¡pam!, planta la bandera de la sabiduría en el centro.
Es un genio literario.
Pero claro, esto nos deja en tensión. Porque este giro nos prepara para el verdadero clímax del experimento mental. Es el momento en el que tienen que irrumpir voces nuevas que trasciendan todo este fango de argumentos humanos.
Exactamente, porque después de ese himno central, la dinámica da un vuelco tremendo. Entra en escena un personaje totalmente inesperado, un joven llamado Eliú, que parece surgir un poco de la nada.
Sí, como que nadie le había invitado a la fiesta.
Al cual. Y él rompe el ciclo repetitivo de los tres amigos. Aporta, digamos, un matiz diferente. Sugiere que, oye, tal vez el sufrimiento no es solo un castigo penal por algo malo que hiciste en el pasado.
Ah, vale.
Sino que puede tener un carácter preventivo o pedagógico, como si fuera un megáfono que advierte de un peligro inminente.
O sea, una perspectiva fresca.
Sí, prepara el terreno. Pero ojo, que sigue sin ser la respuesta definitiva, porque la verdadera conmoción de la obra llega con la intervención final.
La voz del propio Dios.
Eso es, respondiendo desde en medio de una tormenta salvaje.
Y aquí, madre mía, aquí es donde el texto coge todas nuestras expectativas y las tira por la borda, directamente.
Por la ventana, sí.
Porque llevamos decenas de capítulos, que se dice pronto, decenas de capítulos leyendo cómo Job pide a gritos tener su día en el tribunal. Exigiendo un juicio justo, ¿eh? Pidiendo que le expliquen los cargos en su contra de una vez.
Quiere leer su expediente, claro.
Y Dios finalmente hace su entrada triunfal. Pero, y este es el detalle que el análisis académico subraya con rotulador rojo fluorescente, Dios no le da a Job ni una sola explicación sobre su sufrimiento personal. Cero.
Absolutamente nada.
No le dice, siéntate, Job, que te cuento lo que pasó. Resulta que en el capítulo 1 tuve esta curiosa apuesta en el cielo y tú eras mi mejor candidato. Nada. No hay respuesta sobre el origen de su dolor.
Y esto, a ver, desde el punto de vista del análisis literario, esto es el núcleo puro de la obra. Plantea una pregunta crítica sobre qué tipo de universo nos está describiendo realmente el autor.
Claro, porque rompe los esquemas.
tal, en lugar de sentarse en el banquillo de los acusados, pues justificando sus acciones o, no sé, presentando un informe de auditoría cósmica, la respuesta divina es un torrente arrollador de poesía sobre la creación.
Una avalancha.
Es una interrogación masiva. Le pregunta Job, oye, ¿dónde estabas tú cuando se echaron los cimientos de la tierra? ¿Quién le puso límites al mar? ¿Quién guía las constelaciones en el cielo?
Vamos, que le suelto un documental de National Geographic sobre el cosmos ahí en toda la cara.
Literalmente. Y encima se detiene minuciosamente a describir criaturas formidables e indomables.
Ah, sí, los monstruos.
Sí, habla del Behemoth, que es una bestia terrestre masiva, y del Leviatán, un monstruo marino que escupe fuego. Que, a ver, en la mitología del Antiguo Oriente Próximo, estas criaturas representaban el caos primordial.
O sea, no es una clase de biología.
¿Qué va? No es dar una lección de zoología antigua. El punto aquí es mostrar que el universo es salvaje. Es complejo y, sobre todo, no está domesticado ni diseñado exclusivamente alrededor del confort humano.
Wow.
Dios no destruye a estas bestias del caos en el relato. Las mantiene en su lugar, incluso juega con ellas. Demuestra que hay fenómenos y fuerzas que escapan por completo al control, a la utilidad y a la comprensión de una mente humana.
Es que es la antítesis más absoluta de lo que nuestra cultura moderna espera consumir cuando abre un libro así.
Totalmente.
Hoy en día entramos a una librería y, bueno, queremos la sección de autoayuda con el típico cartel de 5 pasos fáciles para superar la adversidad y entender tu dolor.
Queremos el manual, sí.
Queremos diagramas de flujo con causas y efectos muy claros. Pero si el propio texto nos dice que Dios no le da respuestas claras al protagonista, a ver, ¿cómo evitamos leer este documento antiguo y acabar proyectando nuestras propias necesidades modernas de, no sé, consuelo terapéutico?
Pues, sinceramente, la única forma de evitar esa mala praxis de lectura es volver a un concepto súper importante que plantea el Dr. Walton, la intención del autor.
Vale, la intención.
Claro. El autor de este texto no se dedicó a grapar poemas inconexos al azar en su tiempo libre. Diseñó una obra arquitectórica unificada con una estrategia retórica muy, muy calculada.
Tenía un plan.
Exacto. Su intención nunca fue, en ningún momento, ofrecer un manual de teología sistemática que explicara paso a paso el origen del mal o la anatomía del sufrimiento humano.
Ya, no es un libro de texto.
Eso es. Si abordamos la obra, picoteando versículos sueltos para, pues, armar un escudo protector que valide nuestras creencias previas, estamos destrozando el experimento mental del que hablábamos.
Lo rompemos por completo.
El mensaje real de la obra, el que verdaderamente se revela en esos impresionantes discursos desde la tormenta, es una llamada brutal a la humildad.
Te pone en tu sitio rápidamente. Es darte cuenta de que, oye, no eres el gerente del universo, por mucho que te duela.
Es descentrar al ser humano. Y eso duele, claro. Es una invitación a quedarse con la boca abierta, asombrado ante la inmensidad y el misterio salvaje de la creación.
Qué bonito.
Es reconocer, y sin miedo además, que la mente humana carece del ancho de banda necesario para abarcar el cuadro completo. Fíjate que en los discursos finales, la deidad no minimiza el dolor de Job, ¿eh?
No le dice, venga, anímate.
No, no le dice que no llore o que deje de quejarse. Lo que hace es recontextualizar a Job.
¿Cómo es eso?
Pues lo saca de su pequeña corte de justicia imaginaria, de sus quejas legales, y lo sitúa dentro de una ecología cósmica que es infinitamente más vasta, misteriosa e interconectada de lo que la pequeña teología de bolsillo de sus amigos podía siquiera llegar a imaginar.
Buf, al procesar todo esto, al darnos cuenta de que la intención del autor nunca fue, pues, entregarnos un formulario con respuestas directas sobre el porqué del sufrimiento, surge inevitablemente la gran pregunta sobre el valor práctico, ¿no?
Claro, la aplicación real.
Porque, claro, si este texto exige que deconstruyamos su género literario, que entendamos su intrincada estructura de sándwich poético y, encima para colmo, que aceptemos que nos vamos a ir a casa sin respuestas fáciles, pues cualquiera podría preguntarse, oye, ¿y qué me llevo yo de aquí para mi vida en el siglo XXI?
Y es que es una exigencia súper lógica, ¿eh? Después de semejante esfuerzo analítico que hemos hecho, buscamos la moraleja del cuento.
Queremos saber de qué nos sirve.
Pues basándonos estrictamente en el marco que plantean estas fuentes académicas, la gran síntesis es que la sabiduría antigua no se parece en nada a una fórmula mágica.
Para nada.
Este texto no se escribió para explicarnos mecánicamente por qué ocurren tragedias espantosas a personas maravillosas. No fue diseñado para resolver el problema del mal.
Vamos, que no existe una ecuación matemática ni un algoritmo moderno que resuelva el dolor y dé cero al final de la cuenta.
Exacto. Lo que este inmenso experimento nos ofrece en realidad es un campo de entrenamiento.
¿Un gimnasio mental?
Eso es, para aprender a hacer las preguntas correctas. Nos entrena para identificar y descartar rápido las teologías baratas.
Esas, de caja de cereales.
Sí, sí. Nos enseña a reconocer que la arquitectura misma del universo opera en unas frecuencias que, sinceramente, saturan y superan con creces nuestra capacidad lógica.
O sea, nos sobrepasan.
El desafío último que plantea es una elección. Elegir mantener la integridad, confiar en un orden superior y mantener la reverencia, incluso cuando te encuentras sentado en las cenizas metafóricas de tu vida, en medio de la confusión más negra y sin un solo argumento lógico al que agarrarte.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de calle? O sea, si tomamos la vivencia de este protagonista milenario y la conectamos con la constante lucha de la humanidad, entendemos perfectamente por qué este artefacto literario sigue impactando. Milenios después de haber sido escrito, sigue ahí.
Es que resuena muchísimo, claro.
Las civilizaciones se hunden. La tecnología avanza a un ritmo que da vértigo hoy en día. Pero el dolor profundo, la sensación de pérdida y la búsqueda desesperada de sentido frente a lo que percibimos como una injusticia cósmica, eso es universal.
Es parte de la condición humana.
Eso no ha cambiado ni un solo milímetro. Todos nosotros, tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a sentar en esas mismas cenizas, levantando la vista y exigiéndole respuestas al universo sobre por qué el sufrimiento ha decidido llamar a nuestra puerta.
Y fíjate en cuál es siempre nuestro instinto en esos momentos más bajos.
A ver.
Nuestro instinto humano y social es rodearnos de amigos. Y lo pongo entre comillas. Ya sean, pues, libros, gurús o personas reales que intentan empaquetar y explicarnos ese sufrimiento con lógicas súper frías.
Con clichés de autoayuda, claro.
Sí, con frases hechas o doctrinas súper rígidas. Lo típico de esto te pasa por esto o tranquilo, todo pasa por algo.
Que al final le hacen más daño que otra cosa.
Muchísimo más. Pues el gran valor de analizar este texto antiguo hoy es que nos grita desde el pasado advirtiéndonos sobre la tremenda toxicidad de ese enfoque de respuestas fáciles.
Nos avisa.
Sí. Nos invita, en cambio, a tener el valor de sentarnos en medio del misterio sin intentar domesticarlo a toda costa.
Y esto, fíjate, nos devuelve de golpe a nuestra imagen inicial, a la que teníamos cuando empezamos.
La del documental, sí.
Exacto. Nos acercamos a las fuentes de hoy esperando un documental cómodo, un reportaje con titulares muy claros y subtítulos explicativos. Pero hemos terminado frente a una gigantesca pintura abstracta.
Es una buena forma de verlo.
Una obra de teatro compleja que nos desarma y nos exige soltar las riendas. O sea, dejar de lado nuestra obsesión por tener el control de todas las variables. Y aquí, bueno, me gustaría dejar flotando una reflexión final para quienes nos escuchan hoy. Algo para masticar en silencio mucho después de que termine esta inmersión.
Adelante.
Si el genial autor original de este texto construyó este intrincado drama filosófico precisamente para dinamitar las suposiciones y las teologías de bolsillo de su propia época sobre el dolor, ¿cuáles de nuestras estructuras y certezas modernas necesitan ser derribadas hoy urgentemente?
¡Uf! Tremenda pregunta.
Es que vivimos en la era de la sobreinformación. Una época donde estamos súper convencidos de que podemos encontrar una respuesta en Google para cualquier problema humano en 2 segundos. Y donde el pensamiento positivo tóxico nos exige que saquemos una lección productiva de cada desgracia.
Hay que sacar siempre el lado bueno, dicen.
Claro. ¿Qué respuestas fáciles y empaquetadas seguimos utilizando hoy como escudos de papel para no tener que mirar frente a frente al abismo del sufrimiento inexplicable? Y si resulta que la verdadera sabiduría en la actualidad no es tener el dato correcto y rápido.
Sino algo más profundo, claro.
Exacto. Y si sigue requiriendo exactamente lo mismo que hace miles de años. Es decir, abandonar la desesperada necesidad de tener siempre una explicación racional para todo. Tal vez el mayor acto de valentía intelectual y emocional que podemos hacer hoy no sea encontrar la respuesta perfecta al sufrimiento, sino aprender a permanecer de pie, guardando silencio y asombrados dentro del misterio salvaje de la vida.
Me dejas sin palabras, totalmente de acuerdo.
Pues ha sido un auténtico placer desgranar todo este inmenso rompecabezas hoy. Seguiremos cuestionando lo que damos por sentado, buscando sabiduría en lugares inesperados y, sobre todo, disfrutando de estas inmersiones profundas en el conocimiento. Hasta la próxima.